Honorables magistrados de la Corte Constitucional, señores invitados especiales, señoras y señoras. El problema que ocupa en el día de hoy a la Corte Constitucional es el de determinar si el sistema de selectividad consagrado en el nuevo marco constitucional para la paz viola el deber de investigar, acusar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. El marco constitucional para la paz consagró la posibilidad de que a través de una ley estatutaria, frente a graves violaciones a los derechos humanos, la justicia penal pueda acudir a criterios de selectividad, es decir, enfocar la investigación principalmente en los máximos responsables. Se plantea entonces la posibilidad de que ese enfoque de selectividad, al violar el deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos, que surge como un deber de garantía para el Estado colombiano, propiamente del llamado bloque de constitucionalidad, la pregunta que surge inmediatamente es si ese modelo de selectividad sustituye o no la Constitución Política colombiana. Este debate se centra entonces fundamentalmente en establecer si los mecanismos de selectividad basados en la investigación de máximos responsables sustituye o no el marco y la estructura de la Constitución colombiana. Hace cerca de una década, la Corte Constitucional sentó quizá por primera vez en el derecho constitucional colombiano la tesis de que las reformas o de que el Congreso tiene límites materiales en el poder de reforma. Es decir, que cuando la Corte Constitucional examina la constitucionalidad de un acto legislativo, debe determinar si el Congreso de la República ha violado o no unos límites materiales que fijan su competencia. Sobre esta base, la Corte Constitucional desde hace 10 años ha venido construyendo una jurisprudencia sobre la base de que toda constitución tiene una fórmula política, que toda constitución tiene un modelo axiológico, que tiene un eje definitorio que le da la esencia y que constituye o le da la identidad a la constitución. Por esa razón, la Corte Constitucional ha dicho, sobre la base de estos 10 años de jurisprudencia, que si el Congreso de la República modifica esa fórmula política, ese eje definitorio de la Constitución, estaría excediendo el Congreso de la República sus límites materiales y, por lo tanto, una reforma constitucional podría ser declarada inexequible. La pregunta es entonces, si los criterios de selectividad introducidos en la reforma constitucional están o no reemplazando o modificando el eje definitorio de la Constitución Política colombiana, más específicamente si está reemplazando y modificando la fórmula política que define y caracteriza la Constitución Política colombiana de 1991. La tesis que quiero plantear como fiscal general de la Nación es la de que la selectividad y el criterio de centrar las investigaciones en máximos responsables no está reemplazando ni modificando ningún eje definitorio de la Constitución colombiana y que, por el contrario, lo que se está haciendo es limitar un eje fundamental de la Constitución, como es el deber de investigar, juzgar las graves violaciones a los derechos humanos con base en criterios de razonabilidad. Es decir, que no se trata de un reemplazo de un eje definitorio de la Constitución, no se trata de la sustitución de la fórmula política, sino de la limitación con criterios de razonabilidad de uno de esos ejes definitorios, como es el deber de garantía y de protección, el deber de investigar las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué razón? La limitación, no el reemplazo, no la sustitución de ese eje definitorio, ¿por qué razón no sustituye ni viola el núcleo y la fórmula política de la Constitución colombiana? El primer argumento que podríamos invocar es el de que en diferentes oportunidades la Corte Constitucional ha utilizado el mecanismo de la ponderación como un elemento fundamental para resolver los conflictos entre principios y normas constitucionales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, basada fundamentalmente en un entendimiento de que los derechos fundamentales son mandatos de optimización que deben ser cumplidos en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, ha entendido la Corte que todo conflicto entre principios constitucionales tiene que ser resuelto a través del mecanismo de la ponderación. Esto significa que cuando hay un enfrentamiento entre dos principios constitucionales, en este caso un enfrentamiento o una colisión entre el derecho fundamental a la paz, que entra en colisión con el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, el conflicto tiene que resolverse sopesando los bienes y los derechos fundamentales que están en conflicto. Es decir, en una larga trayectoria, en una larga jurisprudencia de hace cerca de 20 años, la Corte ha entendido entonces que el conflicto entre principios no se soluciona dándole primacía a un principio sobre el otro principio, no se soluciona dándole primacía al derecho fundamental a la paz sobre el derecho a las víctimas a verdad, justicia y reparación, sino que el conflicto se resuelve a través de sopesar los diferentes conflictos, los diferentes principios que se encuentran en conflicto. La Corte Constitucional ha entendido entonces que los derechos fundamentales, como mandatos de optimización que deben ser cumplidos en la medida de lo fáctico y jurídicamente posible, no son principios absolutos, sino que son principios relativos que pueden ser limitados cuando la finalidad de la limitación sea una finalidad constitucionalmente válida y constitucionalmente legítima. Es decir, la Corte ha entendido que si se trata de optimizar un determinado principio o un determinado valor de la Constitución, para optimizar ese principio o ese valor es posible la restricción de otros principios, de otros derechos consagrados en la Carta Política. Es decir, la Corte Constitucional ha abandonado lo que se ha denominado una lógica formal para inclinarse por una lógica de lo razonable, acudiendo y siguiendo en esto a un giro filosófico y de teoría del derecho muy importante que se produjo a partir de los años de 1950, fundamentalmente con los trabajos de Fibber en Alemania, donde se retorna y se abandona una lógica de lo formal para entrar a una lógica de lo razonable. El otro criterio para explicar por qué razón, una limitación al principio y al deber de investigar y juzgar no sustituye la Constitución, sino que es una limitación válida de ese principio, se da en la experiencia que han mostrado las Cortes Supremas Constitucionales de algunos países europeos y los tribunales en materia de derechos humanos. Si nosotros hacemos un balance de lo que ha acontecido en los últimos 20 años en materia de la limitación de las garantías tradicionales del derecho penal, propias de la Revolución Francesa, propias de la Ilustración, podemos decir que las grandes limitaciones a esas tradiciones y a ese derecho penal de la Ilustración se han producido precisamente con base en el discurso de los derechos humanos. La ponderación ligada al discurso universal de los derechos humanos ha sido el límite o el mecanismo con base en el cual se han venido restringiendo garantías muy importantes construidas en 200 años de civilización. Por ejemplo, en una decisión muy importante de la Corte Constitucional Alemana, en el caso de la muerte de los soldados en el Muro de Berlín, se planteó el problema de si era posible aplicar retroactivamente las normas y las leyes de la República Federal Alemana a casos cometidos con anterioridad a la unificación, en los cuales se había exonerado de responsabilidad a varios soldados por haber dado muerte a personas en el Muro de Berlín. En ese caso, se planteó un conflicto muy importante entre un principio tradicional propio de la Ilustración, como es el principio de la irretroactividad de la ley penal, frente al derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Y en este caso, la Corte Constitucional Alemana aceptó la posibilidad de restringir uno de los principios clásicos del derecho penal, de las garantías del derecho penal, como fue el de la irretroactividad, para darle prelación, en este caso, precedencia en este caso, a los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Y recientemente en la Argentina, la Corte Suprema, al resolver la nulidad de las amnistías que se habían producido en el Cono Sur, frente a la exoneración de responsabilidad de los altos mandos militares que habían cometido graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia, resolviendo el conflicto entre seguridad jurídica y derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación, la Corte Suprema entendió que quedaban sin efecto las sentencias exonerativas de responsabilidad de los altos mandos militares bajo la dictadura. Esto nos muestra que la tendencia entonces es la de que esas garantías tradicionales del derecho penal demoliberal, propias de la Ilustración, precisamente han venido a ser restringidas en el derecho contemporáneo con base en la ponderación y el discurso de los derechos humanos. Pero no solamente son los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas. Si miramos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podemos observar cómo La ponderación ha sido el mecanismo más importante para resolver conflictos entre normas y principios en materia de derechos humanos. El tercer argumento que podemos invocar para sostener que la limitación que se hace al principio general, el deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos, es una limitación razonable, permitida por el derecho constitucional y por el derecho internacional de los derechos humanos, es el de definir cuál es la naturaleza que tiene esa norma jurídica, ese deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos. Para poder determinar si se aplica o no una teoría de la ponderación, para poder determinar si podemos limitar un derecho para maximizar otro valor o principio constitucional, el punto de partida está en definir cuál es la naturaleza jurídica de la norma que se está analizando y que se encuentra en colisión. Para poder hablar de ponderación, tenemos que partir del punto de vista de que la norma jurídica tiene una estructura de principios y no una estructura de reglas. Es muy conocido por todos el debate moderno, principalmente originado en trabajos de Ronald Dworkin y recientemente en trabajos muy amplios de Robert Alexis, el debate y la importancia de distinguir en el derecho constitucional entre normas con naturaleza de principios y normas con naturaleza de reglas. Solamente podemos hablar de ponderación cuando se trata de colisión entre normas con naturaleza de principios. No podemos hablar de ponderación cuando estamos frente a conflictos en normas con naturaleza de reglas. Las normas con naturaleza de principios se caracterizan porque son normas de textura abierta, porque son normas con un texto lingüístico indeterminado, mientras que las normas con estructura de reglas son normas que tienen un supuesto de hecho claro y, por lo tanto, como diría Dworkin, realizado el supuesto de hecho, inexorablemente se da una determinada consecuencia. Es decir, el tema se resuelve en el todo o nada. Mientras que cuando se trata de normas con naturaleza de principios, es decir, normas de textura abierta que entran en colisión con otras normas de naturaleza de principios, ahí el mecanismo de interpretación y de solución de principios, de colisión de principios, no es la subsunción, sino la ponderación como forma de resolver conflictos entre normas constitucionales con naturaleza de principios. Pues bien, la norma que consagra el deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos es una norma que tiene indiscutiblemente naturaleza de principio y por esa razón puede ser restringida y puede ser ponderada cuando entre en colisión con otras normas. ¿De dónde se resuelve o se deduce que esa norma tiene naturaleza de principios? Primero, en que se trata de un texto lingüístico indeterminado y además en la misma jurisprudencia de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos que han determinado el plazo razonable, que han determinado que los deberes del Estado no son deberes de diligencia, son deberes de diligencia y no de resultados, y los precedentes de la misma Corte Constitucional nos señala la naturaleza de principios de esta norma. Por último, quisiera señalar cómo esta estructura y este marco, centrado en la posibilidad de investigar y centrar la investigación básicamente el máximo responsable, quisiera explicar en 5 minutos, que abusando de su tiempo me tomaría para explicarlo, por qué razón ese deber de investigar y acusar no se ve vulnerado cuando centramos la investigación en máximos responsables. Para eso, para determinar si hay una violación o no de la Constitución, que en este caso tiene una exigencia adicional, porque no se trata de un control material de la Constitución, sino de un examen de sustitución que implica determinar si se reemplazan los ejes definitorios de la Constitución, podemos aplicar un test de razonabilidad. El test de razonabilidad, o por otros como en la doctrina alemana denominados principio constitucional de proporcionalidad, tiene una estructura lógica fundamentada y orientada principalmente en la lógica aristotélica de ser en algunos temas una lógica teleológica. Es decir, la estructura no es la de un silogismo común, sino que la estructura del test de razonabilidad es una estructura medio o fin. Cuando se va a hacer un test de razonabilidad, lo primero que tenemos que determinar es si la norma busca un fin constitucionalmente legítimo. Es decir, si el fin en sí mismo trata de proteger valores o principios constitucionales. El otro elemento es el de que, determinada la finalidad o la legitimidad del fin, hay que determinar si el medio en sí mismo es un medio constitucionalmente legítimo. Determinado el fin legítimo y el medio constitucionalmente legítimo, hay que establecer una correlación entre el medio y el fin. Y esa correlación entre el medio y el fin se consigue a través de la aplicación de 3 subprincipios muy importantes en materia de test de razonabilidad, como son el principio de adecuación, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Aquí es claro que el fin que se busca con la norma es un fin constitucionalmente legítimo. Es garantizar verdad, justicia y reparación, y es maximizar el principio de la paz a través de una salida negociada al conflicto. Y el medio que se utiliza en este caso es el de acudir a un instrumento que han utilizado los tribunales internacionales en materia de derecho penal, como es la de que el medio es acudir a la selectividad, es decir, enfocar la investigación en máximos responsables. Examinemos entonces si al aplicar los subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad nos resulta una razonabilidad de la limitación de los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación en aras de la paz. El primer subprincipio que tiene que analizarse es el subprincipio de adecuación. Esto significa que al examinar el test de razonabilidad hay que determinar si el medio, en este caso la selectividad penal, es un medio adecuado para la consecución del fin de conseguir una paz negociada y de proteger a las víctimas en cuanto a verdad, justicia y reparación. Es decir, el primer examen de adecuación tiene que determinar si el medio, o sea la selectividad, es adecuado para la consecución del fin. Y en este caso tenemos que el medio sí es adecuado, porque la selectividad se fundamenta en estos casos en experiencias internacionales basadas en principios muy importantes, como el principio de la doble imputación, como el principio de que las investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos centrados en máximos responsables tienen que centrarse fundamentalmente en las estructuras criminales y en los aparatos de poder que han ocasionado las violaciones masivas a los derechos humanos. Es adecuado también el medio, porque es un medio que lleva implícita la selectividad, un giro copernicano en la forma de abordar las investigaciones masivas a los derechos humanos, porque están fundamentadas en el análisis de contextos y de no de casos individuales y aislados. Y es adecuado, porque solamente cuando se desarticulan las estructuras y los aparatos organizados de poder, se reconstruyen los contextos, se está verdaderamente dando cumplimiento a la garantía de no repetición. Y el otro subprincipio importante es el subprincipio de necesidad. El subprincipio de necesidad significa que siempre tiene que acudirse a los medios menos lesivos, menos restrictivos de un derecho fundamental para alcanzar un determinado fin. En este caso, lo que nosotros tenemos y lo que tiene que analizar la Corte Constitucional es si existen unos medios alternativos, distintos a la selectividad, que nos permitirían alcanzar con la misma eficacia una salida negociada al conflicto colombiano. Me parece que esta respuesta está dada ya por la experiencia colombiana en los últimos 8 años de Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz, contrario a lo que sucede con el nuevo marco constitucional, estuvo fundamentado en una concepción maximalista de protección de los derechos humanos y una concepción más maximalista del derecho penal. Es decir, investigar a todos los actores del conflicto e investigar todos los delitos que se han cometido durante los varios años, más de 30, de conflicto armado colombiano. ¿Y a qué conclusiones hemos llegado? Que en cerca de 8 años de experiencia de la Ley de Justicia y Paz hemos escasamente producido menos de 20 sentencias condenatorias frente al proceso de justicia y paz. Y por último, el otro elemento fundamental que tiene que analizar la Corte en el test de razonabilidad es el de la proporcionalidad en sentido estricto. Cuando la Corte analice el tema de la proporcionalidad en sentido estricto, básicamente lo que la Corte tiene que estudiar es lo que Alexi ha denominado la ley de la ponderación. Es decir, en términos valorativos, la Corte Constitucional tendrá que determinar un sistema de costo-beneficio. En este caso, el examen tiene que partir del punto de vista de que se va a hacer una restricción a un derecho fundamental, el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación, y que esa restricción se hace con la finalidad de maximizar o de proteger otro derecho fundamental, como es el derecho fundamental a la paz. En este análisis de proporcionalidad estricta, entonces, la Corte tiene que determinar si las ventajas en términos de protección a los derechos humanos, es decir, las ventajas que tiene en materia de garantía y de protección para los derechos humanos, la construcción de una salida negociada al conflicto y de la finalización a un conflicto, justifica razonablemente la limitación de un deber como es el deber de investigar, acusar y juzgar las más graves violaciones a los derechos humanos. Considero que este elemento está claro en este momento en las circunstancias históricas del país. Podemos hacer una limitación, una restricción razonable de esos derechos. Y digo que es una restricción razonable de esos derechos porque es una restricción que no implica afectación de la verdad, porque si bien no toda la verdad se va a reconstruir en el proceso penal, existen comisiones de la verdad extrajudiciales. Si bien no se va a centrar la reparación exclusivamente en el proceso penal, existen otros mecanismos administrativos de reparación y mecanismos de justicia centrados en máximos responsables. Considero que se trata de una limitación razonable y proporcionada a ese derecho a las víctimas que se justifica en aras de la consolidación de la paz. ¿Qué es preferible para el país? Que en los próximos 50 años volvamos a repetir más de 200.000 muertos o volvamos a repetir más de 350.000 graves violaciones a los derechos humanos, o que en este momento restringamos ciertos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos y de consolidar la paz como garantía a los derechos humanos. Por esa razón, solicito a la Corte la declaratoria de constitucionalidad del acto legislativo y además expresamente solicito que se haga una integración normativa del texto, por cuanto no se puede decidir sobre la constitucionalidad del concepto de selectividad o de crímenes de selectividad por el autor o selectividad por los hechos si no se hace un estudio integral de la norma constitucional del nuevo marco constitucional para la paz. Muchas gracias.